Disfruta de un recorrido exhaustivo por lo mejor de la historia del rock en casi todos sus estilos, desde sus inicios hasta la actualidad. 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Pop, rock, folk, blues, punk, hard, heavy, country, garage, grunge, soul, alternativa. Todo ello y mucho más en Radio Free Rock. Síguenos también a través de radiofreerock.com o a través de nuestras cuentas en Instagram, Twitter y Facebook.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a una nueva edición de La Gran Travesía en Radio Free Rock, una cita con el mejor rock de todas las épocas. Hoy queríamos acercaros a uno de los grandes mitos urbanos de la historia del rock, uno de los más delirantes y surrealistas ahora que está tan de moda, el terraplanismo y las conspiranoias cibernéticas. Recordemos que hace casi un siglo Orson Welles la había liado con el relato de la Guerra de los Mundos de H.G. Wells y una narración radiofónica cuando 12 millones de personas escucharon su programa especial el 30 de octubre de 1938, pero no escucharon la intro en la que se decía que iba a relatar parte del libro de la Guerra de los Mundos de H.G. Wells, el ataque a la Tierra por una serie de extraterrestres que invadían el planeta. Pues bien, no tendría tanto impacto la leyenda urbana que os vamos a contar, pero sí que sería igual de surrealista cuando un DJ de una emisora de Detroit en 1969 recibió una llamada telefónica de un hombre sin identificarse que afirmaba que algunos discos de los Beatles contenían pistas ocultas que demostraban que Paul McCartney en realidad había muerto 3 años antes, en 1966. Y es que los Beatles, desde la época de su single Rain, grabado en abril de 1966, ya empezaban a experimentar mucho con las diversas técnicas de grabación poco antes de empezar a grabar Revolver. También el hecho de tener a alguien como George Martin como productor y a Geoff Emerick como ingeniero de mezclas lo haría todo pues mucho más fácil. Los Beatles, poco antes de la explosión de la psicodelia, en abril del 66, empezaban a experimentar como nadie lo había hecho.
Bye.
Para este tema, Rain parece ser que, según dice él, John Lennon accidentalmente grabaría una parte de su guitarra mientras la cinta de grabación se estaba reproduciendo a la inversa. El resultado le gustó como quedaba y se lo enseñaría a George Martin, quien en ese momento pues estaba experimentando mucho con diversos sonidos, con bucles y técnicas de aceleración de la reproducción. De hecho, poco después, el 22 de abril del 66, terminarían los Beatles de regrabar un tema como Tomorrow Never Knows, que cerraría Revolver, y le añadirían precisamente esa misma técnica a una parte del tema. Además, le añadirían también el sonido de un sitar de George Harrison bastante saturado o unas risas de Paul McCartney debidamente acondicionadas y aceleradas para simular el sonido de una gaviota. El resultado final sería esta maravilla, Tomorrow Never Knows, una de las canciones más influyentes de la historia del rock. We'll be right back. Pues bien, con todos estos experimentos reales del grupo y que marcarían también un punto de inflexión, hasta en esto serían también en los Beatles el grupo más innovador y vanguardista, pues todo esto haría que mucha gente empezara a reproducir también sus discos al revés para buscar pistas, sonidos o cualquier cosa que pareciera que escondía pues algún mensaje oculto, así que no sería tan de extrañar que determinados frikis se pusieran a elucubrar teorías de lo más rocambolescas. La evidencia de una conspiración giraba en torno a la teoría de que Paul McCartney había fallecido en un accidente de tráfico después de dejar los estudios de Abbey Road en Londres, donde los Beatles grababan habitualmente. Paul McCartney aparentemente se había ido molesto por una discusión con los otros Beatles, cogió su coche, su Aston Martin, y murió en un horrible accidente. Este accidente supuestamente ocurrió a las 5 de la mañana del 9 de noviembre de 1966, aunque las fechas, según los diversos frikis, no terminarían por ponerse de acuerdo, y en dicho accidente le acompañaba una tal Rita, que no era la cantaora, pero la verdad es que podía haberlo sido. Ella supuestamente fue testigo del accidente, perdiendo una pierna, y años después chantajearía al doble de Paul McCartney con sacar a la luz la verdad si no se casaba con ella. Pues bien, resulta que esa tal Rita, en realidad, según cuenta la leyenda urbana más desarrollada, porque yo creo que aquí se mezclan distintas conspiranoias y posiblemente también altas dosis de LSD, sería Heather Mills quien se casaría con el Paul McCartney de verdad, y que en realidad a ella le faltaba una pierna que había perdido en realidad en un accidente de tráfico, pero en 1993. Supuestamente a esa tal Rita le compondrían los Beatles el tema Lovely Rita. Sin embargo, con la muerte de Paul surgía pues un gran problema. Los Beatles estaban en la cima de su carrera y la pérdida de uno de sus miembros significaría el final de todo pues para ellos y para la enorme industria que había detrás de ellos. Así que alguien tuvo la idea de no revelar la muerte de Paul y contratar a un doble en su lugar alguien que se pareciera a él y que supiera tocar y cantar. Algunas fuentes afirmaban que el doble era un hombre llamado William Campbell, un policía de Canadá, y que sería el ganador de un concurso de imitadores de Paul McCartney, concurso que parece ser, en realidad, sí que existió. Por supuesto, no estaba de más suponer que Campbell podía escribir el mismo tipo de canciones que Paul McCartney y que tenía la misma voz. La llegada de ese usurpador al grupo en 1966 explicaría el hecho de que en otoño de ese año los Beatles decidieran dejar de dar conciertos para centrarse en sus trabajos de estudio justo antes del proceso de grabación de Sgt. Pepper's. Y es que en directo podría ser todo más evidente y se podría también saber con mayor certeza que el tipo que supuestamente era Paul en realidad era pues una especie de clon, así que se empezarían a dejar crecer los bigotes y las barbas para que eso no se notara tanto. Sin embargo, este terrible secreto generaría en los Beatles restantes, John Lennon, George Harrison y Ringo Starr, un fuerte sentimiento de culpa y los indujo a insertar pues muchas pistas sobre la verdad en sus canciones y también en las portadas de los discos. Son numerosas pistas las que nos dejarían, tantas que serían recopiladas en un libro de más de 200 páginas llamado The Walrus Was Paul. La morsa era Paul, aunque parece ser que en realidad la morsa era John y Paul era el hipopótamo. I Am The Walrus era precisamente una canción que había escrito John Lennon poco después, burlándose precisamente de toda esa gente que buscaba mensajes ocultos y que escrutaba minuciosamente las letras de las canciones.
Expert, joking smokers, don't you think the joker loves you? I'll find stuff I've seen to Edmund Allen Dawson. Keep him out of my British borders.
Por otro lado, llegaría en 1969 Abbey Road. La portada del álbum mostraba a los cuatro Beatles caminando en fila india por el famoso paso de peatones en Abbey Road y, por supuesto, una vez más, la imaginación de algunos haría el resto. Se pensaba que esto simbolizaba una especie de marcha fúnebre. John Lennon, vestido de blanco, representaba la iglesia, al cura iba, el primero Ringo, vestido de negro, representaba la persona de la funeraria, y George Harrison, el último, era el enterrador, mientras el sustituto de Paul estaba con el paso cambiado, con los ojos cerrados y descalzo. En varias culturas parece ser que los cadáveres se enterraban sin sus zapatos. Además, Paul tenía pues un cigarrillo en la mano derecha, cuando él siempre había sido zurdo, una evidente muestra más de que el sustituto se había hecho con su puesto. En la calle también aparecía un escarabajo, un Volkswagen Beetle aparcado con una matrícula que era LMW28IF, interpretado en el sentido de que Paul habría cumplido 28 años si siguiera con vida, y las letras LMW serían las iniciales de Linda McCartney, Widow, la viuda. Linda McCartney, años después, a mediados de los 90, Paul McCartney publicaría un disco en directo que se llamaba Paul is Alive. Paul está con vida, donde se reía de toda la historia que se había montado a su alrededor, con una foto que rememoraba ese mismo paso de peatones de Abbey Road, paseando él con su perra, esta vez con zapatos y con la matrícula del escarabajo que decía 51 IF, que era la edad que en ese momento tenía Paul McCartney.
Thank you.
Estas supuestas revelaciones lanzaron rápidamente a un estallido de histeria sin precedentes en el mundo del rock y en los medios de comunicación a medida que se encontraban más y más pistas en los discos anteriores de los Beatles. En primer lugar, se empezó también a rebuscar en el disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, lanzado en mayo del 67. La portada mostraba a los cuatro Beatles vestidos con sus típicos uniformes de colores, reunidos alrededor de un bombo con el título del álbum y con una multitud de personajes a su alrededor. Y eso resultó ser todo un filón para los conspiranoicos. Las flores frente a ellos no solo deletreaban la palabra Beatles, sino que también parecían mostrar una especie de funeral con un conjunto de jacintos amarillos que daba forma a un bajo para zurdos, el instrumento de Paul McCartney, con tres cuerdas, una cuerda por cada Beatle con vida. Paul tenía sobre su cabeza la mano derecha de uno de los personajes del collage. Nuevamente, en ciertas culturas de Oriente, eso podía ser un símbolo de muerte. A la derecha del todo había una muñeca que daba la bienvenida a los Rolling Stones, quienes acababan de ser detenidos y parece ser que estuvieron encerrados un par de días por posesión de drogas. Así que los Beatles, que eran muy amigos, le daban la bienvenida de esa forma, con una muñeca, con un jersey a rayas, donde decía claramente «Welcome the Rolling Stones». Pues bien, en esa muñeca, además, en su pierna hay un pequeño coche de juguete, muy parecido a un Aston Martin, que era el que supuestamente conducía a Paul McCartney cuando tuvo su accidente. En el interior del álbum se ve también una imagen de Paul McCartney y en el brazo una inscripción con las letras OPD, que supuestamente pues eran las iniciales que parecían decir oficialmente declarado muerto. En la contraportada, además, aparecían los tres Beatles restantes de frente, mientras que Paul McCartney estaba de espaldas. Pero en este caso sí que era real. El día que se tomó esa foto, Paul McCartney no asistiría a las sesiones y su traje se lo puso su asistente Mal Evans, con lo cual parece ser que el que aparece de espaldas en esa foto no es Paul McCartney, sino el asistente del grupo. Pero bueno, pues esta es que esta es la más delirante de todas, una absoluta maravilla de las mentes más ociosas y retorcidas. En el bombo, donde aparece el nombre de Sgt. Pepper's, en el centro aparecen las dos palabras Lonely Hearts. Pues bien, si horizontalmente en el centro de las dos palabras se colocaba un espejo, se podían ver las siguientes letras y símbolos: 119 en números romanos y He Die, es decir, 11 del 9 se refería a la supuesta fecha de la muerte, y el He Die, pues eso, que estaba muerto. La canción A Day in the Life, un día en la vida, en la primera parte, la escrita por Lennon, hablaba de alguien que había tenido un accidente de coche y había perdido la cabeza sin darse cuenta de que el semáforo había cambiado.
He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was really sure if he was from the House of Lords. The army had just won the war. A crowd of people turned away, but I just had to look. Having read the book, I'd love to turn you.
fell out of bed, dragged a comb across my head. Found my way downstairs and drank a cup, and looking up, I noticed I was late. Found my coat and grabbed my hat, made the bus in seconds flat. Found my way upstairs and had a smoke, and somebody spoke and I went into a dream.
Increíble de reconocer que he disfrutado mucho haciendo el programa y buscando información, porque es que es algo realmente maravilloso como es la mente humana. Ringo Starr saldría a hacer unas declaraciones donde decía que todo era tan alucinante que nada de lo que pudiesen decir ellos al respecto convencería a la gente de lo contrario, como en aquella joya llamada La vida de Brian, en esa escena en la que todo el mundo sigue a Brian como si fuera el Mesías y este niega constantemente que lo sea. En un momento sale una de la multitud diciendo que solo el verdadero Mesías negaría su divinidad. Y viéndose totalmente acorralado, harto de la situación, pues Brian afirma que sí, que vale, que es el Mesías y que se vaya todo el mundo a hacer puñetas. Y es en ese momento cuando saltan todos diciendo: ¿lo habéis visto? Lo ha dicho, sí que es realmente el Mesías.
¡Marcharnos, maestro!
¡Marchaos de una vez! ¡Dejadme en paz!
¡Danos una señal, maestro!
¡Ya nos ha dado una señal! ¡Nos ha traído a este lugar!
¡Yo no os he traído! ¡Me habéis seguido vosotros!
¡Sigue siendo una señal! ¡Eso está clarísimo, maestro!
¡Maestro, esta gente ha caminado muchas leguas para estar contigo! ¡Está fatigada! ¡No ha comido!
¡Yo no tengo la culpa de que no hayan comido!
¡No hay comida en esta montaña!
Pues si no me equivoco, ahí hay un enebro.
¡Un milagro! ¡Un milagro! ¡Ha hecho que el enebro de frutos solo con su palabra!
¡El enebro está cargado de bayas!
¡Pues claro que el enebro está cargado de bayas! ¡Es un enebro! ¡No va a dar melones, joder!
¡Haznos otro milagro!
¡No lo tentéis, gente de poca fe! ¡No os basta con el milagro, enebro!
¡Señor! ¡Estoy afectado por la calvicie!
¡Estoy curado! ¡El maestro me ha curado!
¡Pero si yo no le he tocado!
¡Era ciego y ahora veo!
¡Milagro! ¡Milagro!
¡Ay, el Mesías!
¡Yo no soy el Mesías!
Yo digo que eres el Mesías y de eso entiendo, porque he seguido varios.
¡Soy Mesías!
¡No soy el Mesías! ¡Haced el favor de escuchar! ¡Yo no soy el Mesías! ¡Está claro, caray! ¡Qué gente!
¡Solo el verdadero Mesías niega su divinidad!
¿Qué? Pues sí que es un buen laberinto. ¡De acuerdo, soy el Mesías!
¡Lo ha dicho! ¡Es el Mesías!
¡Y ahora, a hacer puñetas!
Los Monty Python siempre fueron muy fans de los Beatles, y los Beatles muy fans también de los Monty Python. Incluso George Harrison llegó a producir él mismo La vida de Brian, cuando ninguna productora se atrevió a hacerlo, porque tal y como él comentaría, le apetecía ver una película así, como diría Eric Idle, la entrada de cine más cara de la historia. Pues eso, que la gente se cree lo que se quiere creer, y muchas veces, pues cuanto más intentas convencerle, pues la otra persona más se reafirma en su postura. También John Lennon estaba al tanto de algunas de esas extrañas teorías, y de vez en cuando dejaba alguna perla, como esa pista dedicada de manera inequívoca a todos los seguidores de los Beatles en Glass Onion. Aquí no había que escuchar nada en el sentido inverso. Literalmente, John Lennon le decía a los oyentes que ahí había otra pista. La morsa era Paul. La morsa, en la cultura nórdica, parece ser que es el presagio de la muerte. Here's another clue for you all. The walrus was Paul. Otra de las pistas que supuestamente habían dejado el cuarteto de Liverpool se encontraba al final de Strawberry Fields Forever, donde algunos pensaban que John Lennon decía con una voz distorsionada «I buried Paul», «Yo enterré a Paul». Pero en realidad, según diría Lennon, decía «Cranberry Sauce», «Salsa de arándano».
Standing on you. strawberry fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry fields forever. No one I think is in my tree. I mean, it must be high or low. That is, you can't, you know, tune in, but it's all right. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Always know, sometimes think it's me, but you know I know when it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Strawberry feels forever. Strawberry feels forever.
Habría algunos músicos que se hicieron eco de esta leyenda urbana. En 1969, un tal Werpley Finster, que en realidad era el seudónimo que utilizaría el músico José Feliciano, compuso y publicó como single el tema So Long, Paul. Hasta luego, Paul. El propio Paul McCartney tuvo que asegurar a sus fans en una rueda de prensa realmente delirante y genial con uno de los mejores titulares posibles: os juro que estoy vivo. Pero, claro, ¿cómo convences a alguien de que estás vivo si creen que quien habla es tu doble, que te ha sustituido porque estás muerto? En una entrevista exclusiva con la revista Life, el 7 de noviembre de 1969, afirmó Paul McCartney, parafraseando a Mark Twain, que los rumores de mi muerte han sido muy exagerados. Sin embargo, si estuviera muerto, estoy seguro de que sería el último en enterarme. Pero el hecho de que llevaba también un tiempo alejado de los medios, en una granja en Escocia, con su esposa e hijas y algo más desaliñado, pues eso también había alimentado los rumores. Pero es que además, a finales de los 60, pues hubo numerosos programas de radio donde se abordaba abiertamente el tema, e incluso también en algunos programas televisivos. En el álbum blanco, la canción I'm So Tired, reproducida al revés, algunos interpretaban que decían: Paul está muerto ahora. Lo extraño, lo extraño, lo extraño. Algo así como: Paul is dead now, I miss him, I miss him, I miss him.
I'm so tired, I haven't slept a wink. I'm so tired, my mind is on the blink. I wonder should I get up and fix myself a drink. No, 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 I'm so tired, I don't know what to do. I'm so tired, mind is set on you. I wonder should I call you, but I know what you would do. You'd say, wouldn't you want, but it's no joke. It's doing me harm, you know I can't sleep. I can't stop my brain, you know it's 3 weeks. I'm going insane, you know I'd give you everything I've got. And curse Sir Walter Raleigh, he was such a stupid get. You'd say, wouldn't you want, but it's no joke. It's doing me harm, you know I can't sleep. I can't stop my brain, you know, 3 weeks. I'm going insane, you know I'd give you everything I've got for little peace of mind. I'd give you everything.
También es bastante elocuente lo que se supone que decía Revolution 9, también reproducida al revés: Turn Me On, Dead Man. Aunque reconozco que si escuchar esa canción, pues bueno, ya se hace bolo, escucharla hacia atrás ya ni te cuento. Pero bueno, como os decía, hay un montón de teorías. Nosotros simplemente pues hemos querido hacer un breve repaso a algunas de las más significativas. Y nos vamos a despedir hoy en La Gran Travesía, y lo vamos a hacer también con otra canción que, a modo de coña, supongo, le dedicaban un grupo llamado Mystery Tour, que era también una banda de los años 60 de Maryland en Estados Unidos, que en realidad se llamaban Bob Brady and the Concords, y que llegarían a telonear a Stevie Wonder o Buffalo Springfield. El tema se llama The Ballad of Paul. Nos despedimos, como siempre, dando las gracias a todos por vuestra compañía y a todos los que nos apoyáis y colaboráis con nosotros: Lourdes Pilar, José Diego, Dora, Raf, Julián Fernández, Suibne, Dani, Miguel Ángel Torres, Santi Oliva, Familia Pignatelli, Jesús Miguel, Leticia, Sementalex, José María Ugarte, Azimut, Cimi, Enrique FG, Sergio Castillo, Eliot SF, Miguel Ángel Tomás, Aida, Mati, Redneckman, Guillermo Gutiérrez, Daniel A, Raúl Andrés, Álvaro Oliva, Luis Miguel Crespo, Gonzalo Fernández, Sonia Bonifacio, y a los mecenas anónimos. Muchas gracias a todos y, por supuesto, también a Paul McCartney.
As Paul McCartney left this world, as he'd taken his last breath, of John and George and Ringo told us of his death. Never made the paper, you didn't read it in the news, but it's right there for you to find in several hidden clues. From Sergeant Pepper to Abbey Road, they led us on a chase. Where to look, it all falls into place. An argument, an accident, an unseen traffic light, a left-hand guitar on a fresh dug grave.
Death black makes four. Song lyrics are important, in fact they say it all. At the end of Strawberry Fields, John says I bury Paul. Four men on the front of Abbey Road cross a London. So everyone has said, these are just a few things that I have found.
Fantastic to be.